Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Señor, no restáurame, es restáuranos. Y la razón es porque solo yo restaurado no agrado a Dios. Es cuando somos restaurados como casa, como familia y como congregación y como cuerpo. Y ahí se da cuenta que no se va a autojustificar, porque habemos una cantidad increíble de creyentes que no está caminando conforme a la palabra del Señor. Aunque ellos crean y aunque confesemos que somos lo mejor, realmente muchos de nosotros no estamos caminando como deberíamos de caminar. Y entonces comenzamos a vernos el uno al otro y a juzgarnos el uno al otro, que es lo que probablemente ocurrió con los de Éfeso. Porque la iglesia de la Odisea no andaba muy bien. Había una iglesia donde había una mujer profetisa que le decían Jezabel, y no entendían que el mensaje no era nada más para la iglesia, sino que decía el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando yo oro, restáuranos, me estoy refiriendo no solamente a Elim Central o a Ministerios de Elim, sino a toda iglesia que proclama el nombre del Señor, para que haya una restauración total en nosotros. Así que levante su voz y digámosle: Señor, restáuranos. Y piense en su familia, comience a orar. Piense en su familia, en su casa. Piense en su condición. Piensa en la condición de la congregación. Señor, te pido que nos restaures, que tu palabra nos lleve de gloria en gloria, Señor, te lo suplico. Y que todos estemos basados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Vamos a estar estudiando ya el libro de Daniel, así que quiero que por favor usted vaya al primer capítulo de Daniel y que se dedique a leerlo por un tiempo. Daniel es un libro no solamente interesante, sino que es un libro que abre las puertas a casi todo lo profético, en sí, todo lo profético. Se habla del Mesías, se habla del Anticristo, es más, es la llave para abrir los entendimientos de aquellos que queremos conocer un poco más de la revelación del Señor Jesucristo que Dios le dio para dársela a conocer a sus siervos y que la entregó a través de Juan, que estaba en la isla de Patmos. Estamos hablando de la revelación del libro de Apocalipsis. Daniel es un libro controversial porque mucha gente se ha levantado para decir: no fue Daniel el que lo escribió, y hay un montón de cosas que si usted se mete a estudiar se va a dar cuenta de todo lo que ocurre. Sin embargo, todo argumento ha ido cayendo, porque al final Daniel escribió el libro de Daniel y Dios fue el que lo inspiró. Y curiosamente, y oiga esto, en el libro de Daniel hay un capítulo que fue escrito por alguien que no es judío, que fue escrito por Nabucodonosor. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entrar a ver el pensamiento de un pueblo o de una persona que representa un pueblo que está viviendo en el exilio. Para nosotros la palabra exilio tiene que convertirse en un término hebreo, no en un término judaico. Para el judío la palabra exilio es estar fuera de su posesión por el pecado que cometió. Para nosotros la palabra exilio debe de ser, para Abraham, debe de ser: estoy fuera de lo que Dios me dio, porque mientras yo esté fuera voy a sembrar la palabra del evangelio a todo aquel que no lo conoce. Aleluya. Por eso es que cuando el Señor le dijo a los discípulos: id por todo el mundo, me imagino que fue una expresión como quien dice para un judío: ¿cómo que por todo el mundo? Voy a entrar a la diáspora, voy a entrar al exilio. Pero ellos ya tenían un pensamiento, o se les mostró un pensamiento hebreo, y por eso es que ellos iban a las sinagogas a predicar a Cristo, y después se dieron cuenta que el Mesías no era nada más para los judíos, sino que es para todo aquel que confiese el nombre del Señor Jesucristo, será salvo por fe. Y la palabra dispersión se puede aplicar a la palabra cuando alguien toma grano y comienza a dispersarlo. O sea que quiero que entienda, no estamos en el mundo del Señor Jesucristo todavía. No estamos todavía viviendo el reino del Señor Jesucristo en el sentido de que esta sea nuestra propiedad. Mi reino no es de este mundo. Vosotros no sois de este mundo. El Señor nos tiene ya guardada nuestra herencia en la presencia del Señor. Y pronto nuestro Señor volverá. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Pero mientras pasamos por estas circunstancias, usted tiene que mantener un pensamiento hebreo como el de Abraham, como el de Jacob, Isaac, y como el de José, y como el de Daniel. Dos personas que fueron enviadas a lugares y a reinos diferentes que a lo que Dios les había dado fueron José y Daniel. Y de esas dos personas eran de los más justos que había. Y los dos fueron probados en su corazón. José fue probado de una manera muy interesante, porque José fue enviado a Egipto por el mal corazón de sus hermanos. Sus propios hermanos lo querían matar. ¿Qué le parece? Y se echaban suertes para ver quién lo mataba. Y paró de esclavo en Egipto. Y en Egipto se fue a la cárcel. Pero él tenía una capacidad, o Dios lo usaba de una manera muy interesante, como a Daniel. Él interpretaba sueños, igual que Daniel. Y por interpretación de sueños, el Señor lo llevó a ser el segundo después de Faraón, igual que a Daniel. No estoy enfatizando el don de interpretar sueños, estoy enfatizando el don que Dios nos da para mostrar que el que está a cargo de todo, sea en Egipto, sea en Babilonia, es aquel que es el creador del universo, quien no solamente es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre, y que a través del Espíritu Santo podemos clamar: Abba, Padre. José tuvo una prueba muy fuerte, porque cuando vio a sus hermanos la primera vez, de seguro él pensó que podía vengarse. ¿Y cuántos aquí en su corazón, cuando están alabando, tienen un corazón muy puro, muy limpio, porque no miran a su enemigo? ¿Y qué tal si usted está: te alabo, Señor, te amo, oh gloria a Dios, y se voltea y de repente mira a aquella que le quitó a su esposo? ¿Me explico? Que se viene a convertir al Señor. Entonces usted tiene que pensar en lo que pensó José, porque José, cuando vio a sus hermanos, tuvo la oportunidad de vengarse y él decidió no vengarse. Quiero que ahora usted decida ahorita delante del Señor que usted no va a tomar venganza. ¿Cuántos deciden eso hoy delante del Señor? Pero después los encuentra otra vez y pasa algo muy curioso, porque los hermanos se dan cuenta que es José. Y entonces, cuando se acercan a él, José les dice: miren, yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis. Oiga, que vendisteis a Egipto. Pero no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Esa es la figura. Yo paso por tribulación, pero cuando esté pasando por tribulación me tengo que gozar. ¿Por qué? Porque sé que de alguna manera, al final, mi Dios se va a glorificar en los míos. Y después nos dimos cuenta que José le es traído su hijo, su hermano Benjamín. Y cuando lo mira bien vestido, muy amado. Y él mira su restauración en otros. Quiero que sepa, pasemos por lo que pasemos, vamos a ver nuestra restauración en nuestros hijos y en nuestra familia. Yo y mi casa, grítelo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no se dé por vencido con eso. Muy bien. Pero usted dirá: pastor, mis hijos no andan caminando bien, mis hijos están en pecado. Hey, usted mantenga firme su creencia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1 y verso 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, reino de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Por cierto, fueron 3 veces que sitiaron a Jerusalén, y la primera vez fue cuando se fue Daniel, y la última vez fue cuando la destruyeron por completo. El Señor entregó en su mano, ¿en mano de quién? De Nabucodonosor. El Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar. Sinar era una tierra en Babilonia o en Caldea. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. O sea que en este momento Nabucodonosor es el campeón, según él. Acabo de vencer a Jerusalén y no solamente hice eso, sino que me traje exiliados a la tierra donde estoy. Y no solamente hice eso, sino que traje utensilios y los metí a la casa de mi Dios. Lo que no sabe él es de que Cristo también se fue a meter a la casa de su Dios, que era la muerte, y de la muerte el Dios Todopoderoso, porque la muerte es estéril, y cuando Cristo bajó a la muerte no lo pudo contener, y el Señor al resucitar soltó los dolores de parto de la muerte, aleluya. Y porque Cristo resucitó, ahora también nosotros vivimos para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero que entienda eso. Nunca nos quejemos de que estamos en oscuridad, porque mejor veamos que aunque estamos en oscuridad, somos luz en las manos del Señor. Y lo llevaron ahí. Entonces en el verso 3 dice: el rey dijo a Aspenaz, jefe de los funcionarios, que trajese a los hijos de Israel del linaje real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Eran jóvenes de 15 años, pequeños, que han estado viviendo por un tiempo viendo la decadencia de los reyes y de los sacerdotes en Jerusalén. Son jóvenes que probablemente hubieran dicho: ah, ¿para qué voy a meterme a creer en Dios? No vale la pena, mejor me dedico a mí mismo. Son personas que de alguna manera vieron a sus padres pecar, vieron a los reyes pecando, observaron cómo se estaba contaminando no solamente el reinado, sino también la gente estaba siendo abandonada. Usted cuando comienza a observar gobiernos se frustra. Cuando mira la cantidad de trata de niños que hay, pornografía infantil. Cuando comienza a observar los asesinatos y a veces la corrupción que hay en muchos países, usted se frustra. Y ese frustrar puede hacerle a usted y a mí el olvidarnos que tenemos a quien clamar. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Estos jóvenes de 15 años, de acuerdo al gusto del mundo, eran los que realmente podían ser parte de ellos y ser asimilados. Pero note lo que pasó. Verso 5. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. Daniel significa, oiga lo que significa Daniel, y hay muchas formas de aplicación. O sea que la que yo les voy a leer es porque la tengo aquí en la escritura, pero realmente cuando usted se mete hay muchas formas de interpretar los nombres, con excepción del de Daniel. Daniel significa: Dios es mi juez. Jehová es mi juez, o si no, que Dios me juzgue. Pero note, Sadrach significa: soy temeroso de Dios. Wow, qué lindo, ¿verdad? Misael significa: ¿quién es como mi Dios? Y Azarías significa: el Señor me ha ayudado. Son cosas que ellos aprendieron a los 15 años. O sea que cuando uno los mira aquí a los 15 años perseverando en toda la palabra del Señor, uno se pregunta y dice, ¿cómo fue que un joven de 15 años se paró ante la sociedad, ante el mismo rey, y dijo, aquí voy a brillar, aunque no estoy en mi tierra, yo sigo siendo de esa tierra? Y aunque Dios me mandó para acá, el que me mandó no me mandó solo, vino conmigo. Id por todo el mundo, y dijo el Señor, haced discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. ¿Escuchó? Dígale a su vecino, vaya por todo el mundo, haga discípulos, y Jehová está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Démosle ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Ahora, quiero que note algo. Daniel significa Dios es mi juez, Jehová es mi juez o Dios me juzgue. Y le pusieron Belsasar. ¿Sabe cuál es el nombre que significa Belsasar? Señora protege al rey. O sea que le iban a tratar de cambiar el pensamiento enseñándole cosas que de los mismos estatutos de ellos, y les iban a enseñar doctrina de ellos, y les cambiaron hasta el nombre, y le dijo, ya Jehová ya no es tu Dios, tu nombre es Señora protege al rey, o Bel protege al rey, que otras versiones dicen eso. A Ananías, que por cierto Ananías fue el nombre de uno que le habló a Saúl o a Saulo, dice, Ananías significa Dios ha mostrado su gracia. Me equivoqué un ratito en el primero. Ananías significa Dios ha mostrado su gracia. Y a Ananías le pusieron Sadrach, que significa soy muy temeroso de Bel, del Dios de esta tierra. Quiero que entienda, el enemigo quiere que usted le tema al Dios de esta tierra. Pero usted tiene que saber que aunque el Dios de esta tierra es muy grande, el príncipe de este mundo es muy fuerte, usted no vive por lo que el Dios de esta tierra, de este mundo, el príncipe de las potestades del aire determine, sino que usted mira porque Dios ya ha mostrado su gracia en la cruz del Calvario, y ahora en Cristo somos más que vencedores. Misael significa ¿quién es como Dios? Y le pusieron Mesac. Yo soy de poca estima. Y si usted se mira, somos de poca estima para mucha gente. Hay países donde usted puede ver y usted puede ir y lo miran de poca estima. ¿Aló? Hay lugares aquí que lo miran de poca estima. Hay lugares donde su vida no vale absolutamente nada, que lo pueden matar. Y se sienten como que no me gané nada. Pero usted tiene que decir, no se trata de quién soy yo, sino a quién yo pertenezco. A Azarías, el Señor me ha ayudado. Y le pusieron a Abednego, siervo del resplandeciente, es decir, de Nebol. O sea que le estaban tratando de cambiar la mente, la forma de ver, la forma de pensar. Pero estos hombres de 15 años, yo me pregunto, ¿cómo un muchacho de 15 años puede soportar esa presión? ¿Ya se puso a pensar en eso? Por ejemplo, yo ya tengo 59 años, me dio vergüenza decir, no, 59 años. Y tengo carácter, y he pasado por un montón de cosas, y aún así le pueden afectar a uno algo, ¿no es cierto? Aún así lo pueden convencer a algo que no debería de hacer. ¿Cómo es a un muchacho de 15 años se paró y dijo, no, yo no voy a comer, no voy a contaminar mi corazón, no voy a contaminar mi pensamiento? Aunque me cambien el nombre y aunque me den de otra comida, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sabe cómo lo hizo? Para mí, que él tuvo una educación en la cual enseñaban la palabra. No se trata, y por favor, no me vaya a malentender lo que voy a decir, pero no se trata de principios y valores, porque los principios y los valores van cambiando conforme a la cultura. Se trata de la palabra de Dios. Si usted nota, los principios y valores de hace, en los años 70, son diferentes a los principios y valores de hoy. No en todo, pero en muchas cosas ya son diferentes. Porque antes, cuando uno era respetuoso con una mujer, me estaban contando que en Europa uno, si uno es respetuoso con una mujer, la mujer se ofende porque siente que la están viendo de menos. Por ejemplo, si usted le abre la puerta, yo no sé si usted todavía lo hace, pero yo aprendí que cuando venía, yo entraba y venía una mujer, uno le abría la puerta, adelante, ¿verdad? Y también lo mismo cuando uno iba en la camioneta, si uno iba sentado y entraba una señora, ¿qué hacía uno? Se paraba, por favor, doña, venga a sentarse. Y hay lugares donde le dicen, ¿por qué me abre la puerta? ¿Qué cree que yo no puedo abrirla? Y cuando uno le da el asiento, el lugar, le dice, ¿cara de qué me vio? ¿Te cree que yo no soy capaz de estar parado? ¿Se cree usted más que yo? Mire cómo van cambiando los principios y valores. Entonces ahora uno ya no cierra, ya no les revienta la puerta. No, tampoco, ¿verdad? Pero ya uno ya entra en esa situación de que van cambiando poquito a poquito. Entonces no se trata nada más de principios y valores. Se trata de la palabra del Señor. Se trata de que usted enseñe la palabra del Señor tanto a sus hijos como a sus hermanos y a las personas que están a la par suya, que comience a enseñarles y les diga, mira, esto es lo que la palabra dice, que se siente con ellos, no a darles una prédica nada más, sino a enseñarles la palabra, a enseñarles los mandamientos, a enseñarles lo que somos de Jehová, a enseñarles que somos una etnia. Por eso es que la palabra del Señor dice, esta palabra se la vas a enseñar a tus hijos en la casa, cuando estés en la casa, cuando estén comiendo, cuando estén en la calle, cuando salgan, donde quiera que estén, le vas a enseñar la palabra, porque viene un tiempo cuando ellos van a tener que brillar, cuando les van a cambiar su nombre, cuando les van a tratar de cambiar su personalidad, pero ellos van a seguir diciendo, yo no me contamino, respeto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Démosle gloria al nombre del Señor, de eso se trata. Porque note lo que dice en el verso 8, pero Daniel, ¿qué quiere decir Daniel? Jehová es mi juez. Wow. Jehová es mi juez. ¿Qué tal si le enseñamos a nuestros hijos, Jehová es tu juez? O sea que no se trata de justificarme yo. La autojustificación es pecado. La introspección te lleva a arrepentirte. Pero la autojustificación es pecado. Recuerdo una vez alguien le pegó a la esposa. Y la mamá del muchacho dice, es que esta mujer lo enoja mucho, pastor. ¿Está escuchando? Y no dudaría que habemos personas aquí que pensarían así. Que caen en pecado y los autojustificamos. Mi hijo es borracho, pero marihuano no tiene nada, pastor. Escucha. Situaciones así en las cuales no les hemos enseñado que Daniel significa Jehová es mi juez. Tenemos que regresar a esa situación, porque por eso es que nosotros a veces no miramos que nuestros hijos o nuestros nietos caminen bien. Y por favor, lo menos que yo quiero es traer culpabilidad, lo más que yo quiero es traer arrepentimiento, porque cuando nos postramos delante del Señor, Él nos va a restaurar. Estamos entrando en un periodo en donde no importa la edad que yo tenga, todavía soy una persona que Dios puede usar para corregir nuestro camino. Ya el año entrante, ya tengo en mi corazón que vamos a tener un día de ayuno por arrepentimiento delante del Señor. Y nos vamos a meter a buscar del Señor. No vamos a tener un evento. Nos vamos a venir a tirar, a llorar delante del Señor. A buscar del Señor. Porque le vamos a decir todo el tiempo, el resto de nuestra vida, Señor, restáuranos. Te queremos agradar. No se trata de yo ser un buen padre, se trata de criar buenos hijos. Y tal vez hemos fallado en eso, hey, pero usted no es un fracaso. Aunque haya fallado, usted no es un fracaso. Y si se arrepiente y busca del Señor, Dios va a escuchar nuestro clamor. ¿Cuántos saben eso? Dios va a escuchar nuestro clamor y va a hacer algo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo yo ministrar eso? Tengo que ponerles un pensamiento de Daniel. Dios es mi juez. Ese pensamiento tiene que estar en mi mente. Pero no de una manera de culpabilidad o de condenación, sino de una manera de que el que hizo el pacto sigue siendo mi juez. Y el mundo no me puede condenar. Pase lo que pase y tenga que pasar por lo que tenga que pasar, Dios es mi juez. Jehová, yo soy quien soy. ¿Qué es lo que significa? Es mi juez. ¿Cómo puedo yo ministrarle eso a mi familia? Porque tengo que ministrarle de esta manera. Tengo que meterles un pensamiento de Ananías. O sea que yo quiero que usted tenga un pensamiento de Daniel, que piense, por favor, que usted sea Daniel. Ore por su vecino ahorita, dígale, Señor, que mi vecino ahorita tenga un pensamiento de que Jehová es su juez. Por favor, comience a hacerlo ahorita porque nos estamos ministrando. Ore por alguien, dígale, Señor, que mi vecino sepa, que el que está conmigo, que mi hijo sepa, Jehová es mi juez. Segundo, ¿cómo vamos a vivir eso? Entendiendo que es Ananías, Dios ha mostrado su gracia. Yo no quiero que mi hijo, mis hijos sepan o mis nietos crean que ellos tienen algo porque hacen algo, que ellos son bendecidos porque ellos obedecen algo. Yo sé que Dios bendice al que obedece, pero no es por obediencia que tenemos bendición, sino que es por gracia, es por fe, es porque hemos creído en Él. Yo no lo quiero meter en religión. Anda a reunirte, anda a congregarte, porque si no, Dios te va a castigar. Y si no, Dios te va a bendecir. Y si vas, Dios te va a bendecir. Hermano, lo que primero quiero que entienda es que usted y yo somos bendecidos porque estamos en las manos de Dios. Nos venimos a congregar porque ¿qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y venimos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Dios es bueno. Recuerdo, todo lo hemos hecho, todo lo hemos dicho. Así, un día usted sale a la calle y está lloviendo. Y usted dice, ay Señor, te pido que no llueva, Señor, que no llueva. Y deja de llover. Y cuando usted sale, dice, ah, Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? No llovió. ¿Y si hubiera llovido, Dios no es bueno? ¿Ya mira el pensamiento? ¿El pensamiento mundano? Dios es bueno. Y si vivo, bueno. Y si muero, es bueno. Si estoy enfermo, Dios es bueno. Y si me sana, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Ananías, Dios ha dado gracia. Entonces, tengo que desarrollar una enseñanza en la cual nuestros hijos van a tener un nombre de Daniel y van a tener un nombre de Ananías en su mente. Por eso es que usted tiene que enseñarle agradecimiento a sus hijos. Mi hijo se recuerda cuando comenzamos la iglesia, él tenía, creció la iglesia. Acabo de ver un video que había más de 400 personas en el 90, y muy linda la iglesia y todo, pero resulta que no teníamos mucho dinero. Casi todos eran personas indocumentadas, o madres solteras, o jóvenes que habían huido de casa. Y entonces estábamos creciendo, no teníamos mucho dinero. Entonces durante toda la semana ahorrábamos dinero para ir a comer a un pollo que se llamaba Popeyes, que es como pollo, como pollo campero, ¿verdad? No tan bueno, pero pollo campero. Y juntábamos dinero, y mi hijo se recuerda cuando juntábamos eso. Recuerdo, ya les conté esto, recuerdo cuando no teníamos, acabábamos de comenzar la iglesia, no teníamos nada que comer, y íbamos a un lugar que se llamaba Aldi, y mi esposa se metía a ver los pollos, y buscábamos el pollo más verdecito porque era el más barato. El más verdecito, me recuerdo, lo que quiere decir es que ya pasó el tiempo de expiración y entonces ya se estaba poniendo Y lo buscábamos porque era el pollo más barato que había, y nos lo llevábamos a la casa y nada más comprábamos alitas porque era lo más barato. Y yo le conté esto, que mi esposa es muy creativa. Entonces habían veces que me daba alitas de pollo con arroz, alitas de pollo con arroz encima, alitas de pollo con arroz abajo, alitas de pollo con arroz a la derecha. Mira qué creativa. Pero si usted iba a mi casa y tenía hambre, habían alitas de pollo para usted también. Ahora, no se olvide de cómo Dios lo ha bendecido. Porque ahí era bueno. Hoy es bueno. Mañana es bueno. Él ha mostrado su gracia. Ayer me levanté un poquito, me fui a recostar un ratito a otro cuarto, ¿verdad? Porque me sentía un poquito mal. Y me acosté y fui al cuarto donde estaba mi mamá Lola. Ahí fue donde ella falleció. Y dije, gracias Señor, porque aunque pasó por todo y pasó por una vida horrenda, Dios es bueno. Y me acuerdo que cuando ella iba a fallecer, lo que decía era, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. ¿Qué es lo que le quiero decir? Usted métale a sus hijos a dar gracias por todo. No nos merecemos nada. No tenemos dinero porque le damos al pobre, o no somos pobres porque no le damos a nadie. Dios es bueno, y si Dios es bueno, nada me va a quitar lo generoso, nada le va a quitar a usted lo generoso. Venga lo que venga, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Mire, y es lo que está pasando con Daniel y con Ananías, el pensamiento de Ananías. Después viene el pensamiento de Misael. ¿Quién es lo que es Dios? ¿Quién es lo que es Dios? Vamos a ver. Tenemos a Daniel, a Ananías, a Sadrach, perdón. ¿Quién es como Dios? Soy muy temeroso de Dios. No, perdón, es que me estoy confundiendo un poquito. Téngame paciencia. Los nombres eran Ananías, Misael, Azarías. Vamos a ver a Misael, ¿quién es lo que es Dios? Nadie conoce a Dios como usted. O nadie tiene la oportunidad de conocerlo como yo lo puedo conocer y como usted lo puede conocer. Por ejemplo, muchas veces hablamos de religión. Todas las religiones van al mismo Dios, perdone. Todas las religiones van a mostrar a Dios, pero no lo van a mostrar igual. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay religiones que se van a dar cuenta que fueron engañadas y despreciaron al único Dios verdadero. Alguien dijo algo que me gustó. Porque alguien dijo, hay un dicho que todas las religiones van hacia Dios, que Dios es como una montaña y no importa por dónde usted va, todas llegan al final. Entonces él respondió y dijo, no hay que estar viendo a dónde nos lleva la montaña, mejor hay que buscar al que bajó de la montaña. Porque de todas las religiones, solo uno bajó de la presencia, se despojó a sí mismo y se hizo siervo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no se trata de religión, se trata de etnia. Y usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Enséñele a su familia, enséñele a sus hijos a meterse con el Señor y a conocerlo. Porque Saulo no conocía a Dios, conocía de Dios, pero el único camino al Padre es Jesucristo. Y cuando se lo encontró en el camino, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Yeshua al que tú persigues. Algo que me llamó la atención hace poco, que surgió la pregunta. Y comenzaron a hablar, me estaban hablando y me decían, es que, pastor, ¿guardamos el sábado o no guardamos el sábado? Porque dicen que el domingo era el primero, que nosotros no guardamos días. Nos reunimos el domingo porque es el día más conveniente para nosotros, pero no adoramos este día, ni creemos que este es un día santo. Es más, me explico, aquí nos reunimos. Segundo, que en el hebreo la palabra sábado se le puede aplicar a toda la semana. Qué curioso, ¿verdad? O sea que, ¿y qué es lo que le hemos enseñado a usted? Nosotros no adoramos un solo día. No adoramos un solo día, un solo domingo. No adoramos un solo día, un solo sábado. Nosotros tenemos que adorar todos los días. ¿Y cómo es que adoramos todos los días? Adoramos con nuestra vida, dándole gloria al nombre del Señor. Es toda la semana, todo el tiempo. Ya estamos en el descanso. ¿Quién es el descanso? El descanso es aquel que resucitó al tercer día. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces no caigamos en esas discusiones. Yo no estoy defendiendo un domingo, hermano. Yo adoro, yo tengo que adorar todos los días, tengo que ministrar todos los días. Usted también tiene que estar sirviendo. ¿Qué hemos dicho? Que este templo no es la casa de Dios, es usted. Y donde quiera que usted vaya, ahí está el Señor. Y donde quiera que usted vaya, es un día santo en el cual usted se mete con su Señor y le pide. Usted va manejando y le pide: Señor, protégeme, guárdame, guíame en tus caminos. Entonces yo no me quiero meter en discusiones, porque hay gente que defiende el domingo y gente que defiende el sábado. Hermano, no defienda a nadie, mejor vaya a meterse con aquel que lo defendió a usted y está sentado a la diestra del Padre. Démosle gloria al nombre del Señor, aleluya. Y Azarías, el Señor me ha ayudado. Cuando pensamos el Señor me ha ayudado, siempre pensamos en me sacó de esto y me sacó de lo otro. Pero ya hablamos de la gracia. El Señor me ha ayudado es a llevar a cabo su obra. Quiero que entienda eso. Si nosotros nos ponemos a examinar cómo somos, ninguno de nosotros llena un perfil para servir al Señor. Todos tenemos que ser superhumildes. ¿Cuántos somos superhumildes? Yo creo que ninguno, solo yo, pastor. Escuche, todos tenemos que tener la mentalidad de Cristo. ¿Quién tiene totalmente la mentalidad de Jesús? Mírese, ninguno de nosotros llena el perfil, si ponemos perfil. Por eso es que decimos que lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el poder de Dios. Y no estoy hablando de tamaño de iglesia. Por eso es que a mí me preocupa un poquito cuando alguien, su iglesia crece y dice, si creces porque Dios está con él. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Yo he visto sectas que son más grandes que cualquier otro lugar cristiano. En México hay una secta increíble, donde las mujeres, yo recibí a alguien en Chicago, nos llegó una mujer que venía de esa secta. Estaba en la calle porque todo lo había vendido por esa secta. Y en esa secta le habían enseñado que ellos tenían que ganar almas a como fuera el lugar. Y si tenían que acostar con alguien para ganar esas almas, lo tenían que hacer por amor a Jesús. Tener sexo con alguien. Y que es inmensa. Las sectas de más dinero en el mundo. Si yo le contara cuál es, se asombraría. Porque son dueños de un montón de ¿cómo se llama? Life insurance, de seguros de vida y de todo eso. Entonces no se trata del tamaño. Nosotros no somos bendecidos porque tenemos una iglesia grande. Somos bendecidos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Aquí está Él. No se trata de lo que yo siento o de lo que yo logro, porque realmente no merecemos nada. Yo me acuerdo, le conté esto, que cuando comenzamos la iglesia con mi esposa, teníamos ayunos, pero el ayuno a veces da mal aliento, entonces a todos les dábamos, después del ayuno, durante el ayuno les repartíamos sus mentas. Yo tenía 22 años. Teníamos teníamos vigilias a puro café, hermano, para la gloria de Dios. Nos esforzábamos, pero no sabíamos nada. Ahora tengo experiencia, pero me doy cuenta que no sé nada en muchas cosas. Y que si no busco del Señor, alguien me preguntó qué era una respuesta fuerte. Yo le dije, hay que ser antes sabio que justo. Por ejemplo, surgió la pregunta, ¿qué opino yo de las bodas gay? Cuando usted comienza a ver eso, se da cuenta que es un asunto político. Y yo no soy político, yo soy pastor. Entonces yo no tengo que opinar en eso. Lo que yo tengo que decirles es, tráiganme a uno, le voy a predicar el evangelio y vamos a ver qué es lo que el Señor hace. Me explico, yo no me voy a meter en lo político. Me preguntaron también, pastor, sinceramente, personalmente, ¿qué opina usted de las caravanas que están pasando? Yo les dije, yo no soy, sinceramente, yo ya no tengo mi opinión personal. Yo soy pastor. Si hay necesidad, hay que darles. Amén. Hay que buscar cómo rescata a uno gente. Pero es que ¿qué opina usted de los que están en la cárcel y que son esto y que lo otro? Porque se merecen esto y se merecen. Hermano, pase lo que pase, ¿qué somos? Creyentes. Pero ¿cómo le voy a ir a cómo le voy a predicar a Cristo a un abusador de niños? Por favor. ¿Ya vio? Yo tengo ese pensamiento. A mí me muestran a alguien que abusó a un niño. Créame, hermano, a mí se me sale lo nufio. Y lo nufio no es muy cariñoso. Tampoco lo suyo, ¿verdad que no? Se pone uno, pero después se recuerda quién es uno. ¿Para qué está uno? Estoy avalando eso. Usted sabe que no es así. Usted sabe que lo que estoy diciendo es, ahora tengo a alguien que me ha ayudado, alguien que me va a hacer perdonar y me va a llevar el evangelio, y que después esa persona tiene que ir a su juez, porque yo no soy su juez, pero tiene que ir a su juez, y el juez es el que define si lo condena o no. Pero la palabra del Señor tiene que ser predicada. Ese es el pensamiento que tenemos que ir poniendo en nuestros jóvenes, en nuestra vida, en nuestra familia. Venga lo que venga, más grande es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Ayer contó mi esposa esto en la cosa de damas. Le ha tocado duro esta semana, pero se lo voy a volver a contar yo para que entienda, y quiero que se conecte, por favor. Va a dar risa al principio, pero nos va a ubicar. Yo creo en el perdón. ¿Cuántos creen en el perdón? Pero el perdón no es solamente lo que uno ama o a lo que uno quiere respetar. Y una hermanita muy linda pasó una vez, estaba tirada en el piso llorando. Yo sentí de Dios y le dije, vení, quiero que perdones, perdona a tus hijos. Señor, yo perdono a mis hijos. Perdona a tu papá por cosas que le había hecho, lo perdono. Perdona a tu mamá, lo perdono, limpia tu corazón. Y después vengo y le digo yo, perdona a tu ex marido. Ay, a ese desgraciado si no, me dijo. Y cuando nomás me lo dijo, ay, 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 perdone, pastor, perdón, pastor, perdón, pastor, me dio risa. Yo sé que se rió, pero a mí y a usted no pasa lo mismo. Aló. Una vez alguien nos hizo un daño y yo pensé que iba a venir a pedir perdón la semana siguiente. Y en esa semana nos tocaba leer el libro de Filemón, que habla de perdonar. Yo dije, ay, Señor, ¿y cómo lo confronta uno el Señor? Y usted está siendo confrontado, porque usted, Jehová es mi Dios, Jehová es mi juez. Diga conmigo, Jehová es mi juez. Jehová me ha mostrado su gracia, su misericordia. Jehová es aquel que me ayuda. Jehová es bueno. ¿Verdad que Él es bueno? Es tan bueno que tengamos lo que tengamos hoy en nuestro corazón, y es tan misericordioso que Él nos va a juzgar y nos va a limpiar. Límpiese hoy delante del Señor, porque tenemos mucho que profetizar. Daniel se limpió de 15 años. Pasaron 5 reyes, 3 se menciona en la Biblia, pero pasaron 5 reyes. Y da la impresión que Daniel llegó a los 85 o a los 95 años. Nunca regresó a Jerusalén, nunca vio el templo, pero brilló, profetizó, dejó saberle al mundo lo que eran los reinos, y Jehová lo usó. Dios te va a usar a ti. Si tú quieres ser limpio, ponte de pie en el nombre del Señor. Dígale: límpiame, Señor, límpiame. Sé que el Señor le ha hablado, lo sé. Dios es mi juez. Diga conmigo: Dios es mi juez. Ahora diga conmigo: Dios ha mostrado su gracia. Diga conmigo: ¿quién es como mi Dios? El Señor me ha ayudado. Y yo le invito a que ahora venga a tirarse delante del Señor, porque vamos a ir preparando nuestro corazón para aquel ayuno que un día de estos el Señor nos va a poner a llevar a cabo, cuando Él me muestre que es el tiempo ya de buscarlo en esa manera. Pero venga, siempre es el tiempo, pero tenemos un día específico, así que comience a venir a decirle: Señor, límpiame, porque hoy va a haber una limpieza total delante de la presencia. Cantamos al Señor: al estar
ante ti, adorando frente al mar de cristal.
Venga a llorar delante de su Señor, por los suyos, por usted y por los suyos.
En asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré. A millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, oh.
Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya en mí. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder.
Todo lo que existe es por Él.
Y ahí donde está, comience a orar al Señor, levante su voz con fuerza. Quiero oír su voz, dígale: Señor, restáurame. Tal vez el Señor lo va a ubicar en el hecho de que Jehová es su Dios y su juez. O tal vez le va a enfocar el hecho de que Dios ya ha mostrado su gracia. O a lo mejor el Señor le va a enfocar en el hecho de que Él es el que le ha ayudado. Y diga: soy ¿Quién es como mi Dios? ¿Quién es como mi Dios? Señor, tú eres mi juez. Tú has mostrado tu gracia. ¿Quién es como mi Dios? Dios me ha ayudado. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra.
Gracias, Señor, porque tú me has dado la vida. Gracias, Señor. Señor, yo quiero vivir lo que tú me has dado. Yo quiero vivir tu palabra. Hay un ingrediente, Señor, que nos falta y es vivir tu palabra. Porque estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los 15 años, en una prueba tan grande, ellos tenían convicción. Dile, Señor, yo quiero tener convicción. Yo quiero tener esa convicción, Señor, que en el borde de la muerte, en el borde de tal confrontación, entre tal rey tan malo, ellos pudieron tener la convicción de decir: Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, yo vivo por ti. Jehová, sabemos que te hemos de seguir a tan poca edad. Oh Señor, yo quiero ser como esos jóvenes hebreos con una convicción increíble. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían la convicción que tenían. Señor, dile, yo quiero ese tipo de convicción. Hermanas, hermanos, dile hoy al Señor, dame la capacidad de enseñarle a los hijos y a los hijos de mis hijos esa convicción. De poder enseñarles, oh Señor amado, de poder enseñar a mis hijos lo que tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo que tú eres, Señor. Oh, ¿qué me pasa, Señor? No he podido engendrar como tú quieres, Señor. Engendra en mí primero, engendra, Señor, derrámate hoy en mí, Señor.
que existes por Él.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.